Ser Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
Porque solo escribimos cuando estamos en la mierda. ¿Acaso no merezco recordar las cosas buenas? Dentro de unos años leeré mi...
Las 12 y cuarto, una hora menos en Canarias. Estamos en el Sanedrín de futbolistas con Kiko, con Álvaro, con Rafa, con Raúl y con José Mari. Y hablando de lo que estábamos hablando con ellos, de si presionan más o menos cuando no están Mbappé y ahora va a volver el francés a la titularidad. ¿Tienes por ahí datos del francés, Antón?
Sí, va un poco al debate que estaban teniendo Álvaro, Kiko, Rafa y compañía.
Cuidado con Antón.
No, sencillamente, Mbappé es desde hace años el delantero que menos veces va a presionar por partido de toda Europa.
Claro. ¿Cómo? ¿Repite la frase?
Es el delantero que menos veces va a presionar de toda Europa. Es verdad que es el que más goles mete. Es un dato que ya sabíamos, sí, y que es un dato carta en la mesa presa.
Pues ya está, dice.
Vale, se acabó el tema.
Ya está,
claro.
Cerrado el debate.
Pero, ya está.
Vale, pero si el debate no existiría, no hubiera estado hablando hace 5 minutos de si Pitar, de si Gullit,
no
de que si Bellingham. Por ejemplo,
eso.
Ha dicho Rafael Corta, con Bellingham no hay debate. Correcto. El segundo que más presiona del Madrid, Jude Bellingham.
¿El segundo que más presiona?
Jude Bellingham. El que más acciones
El segundo
por
que
partido.
Más veces va a presionar,
por
digamos.
Partido. Correcto.
¿Cuántas veces?
Unas 20 por partido, según la estadística.
Lo importante de Bellingham para mí, claro, es que encuentre un sitio donde esté, claro, a gusto y tranquilo. Si lo de correr,
donde llegue y meta goles.
Si da gusto y que llegue como ya, claro, y meta
goles. Sí, el primer año.
O trabajamos.
El primer año.
O trabajamos,
no había delantero.
O trabajamos los 11.
Claro, pues estaban Rodrigo y Vinicius.
Claro.
O trabajamos los 11 o sufriremos. Ha repetido Arbeloa en más de una ocasión, claro, en los últimos
totalmente,
días.
Totalmente. Sí, claro.
Pues ahora
ahí está,
sí.
Ahí está el problema, Antonio.
Claro, pero ahora existe la posibilidad de que tenga que encajar en el equipo a Mbappé, que marca muchos goles, pero que el Madrid no mete
fácil
el Madrid no mete más goles. Una cosa es lo que nos gusta a todos, pero el Madrid como equipo no mete más goles desde que llegó Mbappé. No los mete. Como equipo.
Olvídate,
o sea,
la
media de goles del Madrid desde que está Mbappé
es inferior,
peor que cuando estaba el Madrid sin Mbappé.
Correcto.
Claro.
Y ahora entra, repito, el delantero que menos veces va a presionar por partido de toda Europa. Este año Mbappé es el que menos, el segundo es Moise Kean, el tercero Kramaric, el tercero Muriqi, y puedo seguir si quieres. Yildiz, Harry Kane,
no y Vinicius, ¿en
Leao?
¿Qué puesto está?
¿Kiko sale?
Menos mal que no me coge en mi época, Rafa.
Pero, por ejemplo, el año pasado, el que más Mbappé, o sea, el que menos veces fue, el primero en la red, Mbappé, luego Piccoli, que juega en el Cagliari al parecer, y el tercero, Moise Kean. Un año que no fue el primero, fue el tercero, lo superaron Candreva y Lukaku, y luego ya volvió a ser el primero.
O sea, que es algo habitual en su...
Mbappé, Lukaku, correcto. Pero que esto también afecta, él se marchó del PSG y desde que se fue, el PSG mete más goles como equipo. Entonces, ahora es un debate muy futbolero que la gente que hace estadísticas lo mira mucho. Por ejemplo, que si...
Está Romero apuntando,
que
faltan
si
los
ayer,
expected
equipo,
goals.
Se hacen equipo con estadísticas.
Sí,
¿no?
Por ejemplo.
Hombre.
Ese
ayer,
es el problema de
ayer,
más de uno.
Ayer sí, se analiza claro. mucho el gol de, el tercer gol del Madrid,
sí.
El 3-2,
sí.
Sobre si Mbappé lanza el desmarque para Vinicius.
Sí.
O si él sencillamente lanza el desmarque para que se la den a él y como no va para él, da la vuelta a la frontal del área. A Mbappé se le analiza mucho los desmarques que lanza para él y los que lanza para los compañeros. Y según la estadística, los lanza casi todos para él.
Hay segundos entrenadores con menos
no,
datos.
Pero me refiero,
que...
No, digo, pero
madre
que
mía,
en un momento en el que hay que analizar...
Un movimiento de arrastre.
En un momento en el que al Madrid... En un momento en el que al Madrid...
Sí, se le pide que haya solidaridad de todos los jugadores,
no, claro,
y trabajo.
Y que en su primera reflexión, Álvaro lo ha dicho, pues creo que es importante... Ver cómo va a hacer esto contra el Bayern de Múnich, que por ejemplo, Harry Kane, que no es manco y no mete pocos goles, va mucho más a la presión que Mbappé, con los datos, mucho más.
¿Y Haaland? Tampoco,
Haaland ni sale en la lista. O sea, sí. Haaland es una lista de 35 jugadores, Haaland ni sale. Es decir, que va mucho más.
Ah. Y Vinicius tampoco.
O sea, de entre los 35 que menos no aparece
sale
Haaland.
No,
o sea, se va a salir corriendo.
Espera,
y Vinicius tampoco.
Espera, que me ha preguntado dos veces lo de Vinicius y no quiero escurrir el bulto.
Vinicius,
es que no tengo. Estoy
que aprieta mucho fuera en el campo contrario, ¿no? Pues te pondrá.
Vinicius tampoco sale.
Se deja la piel.
Vinicius tampoco sale.
Pero hay una pregunta. La prevención, que siempre es importante, es decir, moverte antes de que haya algo, el balón en movimiento. Es decir, tú te colocas posicionalmente antes de que pueda pasar algo. ¿Esto cómo se contempla en esta estadística?
Va.
No, en esta mía no se contempla. En esta
no,
mía no se contempla.
Es
sí, perfectamente.
Yo,
sí.
No, yo creo que, por ejemplo, Busquets, o por ejemplo, en el caso de Bernal, ¿no? Una posición bastante clara ahí delante de los centrales. Yo siempre digo que Bernal, por ejemplo, es mucho más importante, casi el 50% de las acciones que hace antes o sin balón,
bueno,
que
es que,
con balón.
Es que imagino que jugadores como Casemiro, como Bernal o como Tchouaméni, igual no aparecen ahí, porque lo importante es la colocación, ¿no? Más que el ir a buscar y a presionar.
Tchouaméni aparece. Esto es lo que pregunto. Esto es lo que pregunto. ¿Cuál es la base para opinar de que presiona o no presiona? La acción de presionar.
Claro. Hay dos estadísticas distintas. Sí. Una es la de los delanteros de Europa y otra es la de la plantilla del Madrid. En la plantilla del Madrid, este curso, Camavinga, Jude Bellingham, Arda Güler.
Los tres que más. Ese es el podio de los que más van a presionar.
Arda Güler, Mastantuono.
Pero ir a presionar es robar, Gonzalo, o meter el pie o solo
Rodrigo,
sombrear.
Vinicius,
Fermín,
Brahim,
jugando interior lo que presiona.
Claro. Álvaro Carreras.
4-4-2 y está apalancado atrás, que va a presionar.
Esos datos
está
son
dando su lista Antón del Madrid.
Se ha currado desde cuándo la tiene hecha.
Camavinga.
Bueno, lo que está claro es que Mbappé tampoco le sobraría una carrerita de más. O sea, que es muy bueno.
Más allá de
que eche un cable, le vendría bien al Madrid, ¿no? Le vendría
a Vini, pero a Vini también, ¿eh?
Y a Vini también, sí, y a Vini también.
A ver,
también.
A ver,
eso es una evidencia.
Es cierto,
si el problema está claro.
Es cierto una cosa, Rafa, un que lleváis diciendo,
el problema está
casi
clarísimo,
toda la temporada que el Madrid juega con 9 cuando defiende.
Claro, si el problema, ¿qué pasa? Vinicius ahora está bien porque está jugando con Brahim, que corre.
Exacto.
Pero si Vinicius juega a Mbappé, Vinicius va a tener que correr más.
Correcto.
Ya está. Es que ese es el problema. No hay que dar datos ni historias.
Yo ya sé
ahí
que,
está el tema.
Ya que no es popular la estadística, solo decir que...
yo solo he preguntado, Mbappé, ¿eh? Yo no he hecho ni una opinión.
¿Qué nota de acogida le dan los futbolistas?
Es más por Rafael.
José María ha preguntado bien.
Es más por Rafael Alcorta.
Que tenemos que escuchar a Mbappé.
No tengo la lista entera de Vinicius, pero en el Madrid te decían 9 acciones por partido Mbappé. 16 Vinicius.
9 acciones de presión.
Correcto.
Mbappé.
De presión.
Sí, de presión Mbappé y Vinicius.
¿Y qué? ¿Pero qué quieres?
Ir a presionar a la defensa rival, al equipo rival.
¿A cuánto? ¿A 10 metros del defensa? ¿A 5? ¿A 4? ¿A 2? ¿A cuánto?
Voy a ajustártelo mejor y te lo paso.
Es imposible, Antón.
9 de Mbappé, 16 de Vinicius.
Correcto.
Vale. Que no te va a dar.
Vale.
Antón, no te preocupes.
Onrubia, en la rueda de prensa que hoy ha hablado Kylian Mbappé, le has preguntado tú también un poco por su recuperación. En el Madrid, que se dice que tal, que parece que si Francia, no sé qué. No le ha gustado, digamos que no le ha emocionado, ¿no?
Sí, bueno, era un acto...
Porque era un acto publicitario, eso sí.
Sí, se ha convertido en inversor de una empresa de prevención de riesgos laborales que se llama LAN, que tiene mucho tirón en Francia, y hoy cumplía su 10º aniversario. Y luego ha habido como una especie de zona mixta con los medios. Es cierto que esa zona mixta estaba preestablecida para preguntar sobre el acto, pero los medios franceses han empezado a preguntarle de manera insistente sobre el hecho del Mundial, si se está reservando con el Real Madrid. Y en el acto previo a la zona mixta ha dicho que está completamente recuperado y que encontró, no sabemos si es una indirecta al Madrid, pero que encontró su diagnóstico definitivo de la lesión de rodilla cuando llegó a París, en ese viaje que estuvo en París durante una semana en el parón, en el último parón. Y luego, pues bueno, a una pregunta de la cadena SER y el diario AS sobre cómo maneja la intensidad con el Real Madrid.
A tu pregunta, sí.
A mi pregunta en esa zona mixta, pues esto es lo que ha dicho Kylian Mbappé.
¿Cómo gestiona un jugador de tu talla, teniendo el Mundial a la vuelta de la esquina, la intensidad en los partidos con el Real Madrid?
No hay debate. Yo he visto que la gente ha hablado del tema del Mundial. Yo he jugado 2 Mundiales. Yo he ganado 1, el otro yo he hecho final. ¿Cómo yo he preparado los Mundiales? Jugando todos los partidos con mi club. Para mí es clarísimo que quiero jugar todos los partidos con el Real Madrid. ¿Por qué voy a cambiar la manera de preparar mi Mundial? Voy a decir, voy a mi casa, no juego y... Son tonterías. Yo he preparado mis 2 últimos Mundiales de la mejor manera, que es jugar, meter goles, ganar títulos y pelear hasta el último minuto con mi club. Y lo voy a hacer este año también para llegar bien al Mundial y espero ganar el Mundial también.
Estas eran las respuestas de Kylian Mbappé a nuestra pregunta. También le han preguntado...
No le gusta que si la gente piense que se dosifica en el Madrid para llegar bien al Mundial. Él dice que la mejor forma de llegar bien al Mundial es jugar todo lo que pueda con el Madrid.
Que además es verdad.
Sí. Decía, son rubias, sí, claro.
No, que también han preguntado si... Bueno, los medios franceses han sido muy agresivos en el tramo final porque le han preguntado si alguna vez ha rechazado jugar con Francia, porque en su día se informó de que podría estar barajando el perderse algún parón de manera deliberada. Él ha dicho que no, que mantiene el compromiso intacto con la selección francesa y mañana, bueno, viaja ya a Estados Unidos para jugar ese partido el jueves contra Brasil. Partido importante para él porque puede igualar a Giroud como el máximo goleador histórico de la selección francesa. Le tiene a 2 dianas al exjugador del Chelsea.
Sí. Bueno, aquí algunos le miran así con un poquito de recelo, porque no, o sea, va con Francia y sin embargo aquí en el Madrid últimamente va con de puntillas, panora, y en Francia le cogen y le dicen, es que te has borrado de Francia alguna vez, o sea que aquí tampoco llueve nunca a gusto de todos, ¿no? Parece que la sospecha permanente en torno a Mbappé, que veremos a ver cómo llega al Mundial. Vamos a ver.
Yo creo que ha contestado fenomenal, estoy seguro que lo que ha dicho piensa, y al final la mejor manera de llegar al Mundial es estar en tu club bien, estar en forma y ganar títulos con tu club o luchar por los títulos y llegar individual y colectivamente con de la mejor manera.
Pues nada. Semana de selección, después del derbi, analizado un poco el Real Madrid, el Atlético, Kiko, ¿qué te pareció?
Cómprate más drones, Meana, para el tema de las estadísticas.
El, el lunes que viene vuelvo.
¿Quién es el jugador que más presiona del Atlético?
Con balón y sin balón.
Y sin balón.
Chico, sin balón.
Eso es. Bueno, yo creo que ahí Juliano, igual Juliano Simeone revienta la estadística.
Oye, os digo una cosa, antes de que diga, con todo el permiso. Sí. Oye, ole Coque,
Joder.
Chapó, vaya de temporada. Verdad te lo digo, qué nivel de compromiso, qué nivel de capacidad de liderazgo, de estar en los partidos de una manera
de
adecuada, más allá de jugar bien o mal.
700,
oye, chapó.
Bueno, es que ayer le mandaba mensaje a Kiko, digo, yo la primera parte, luego pasó lo que pasó, pero a mí la primera parte del Atlético me gustó bastante.
Sí, al final
en el partido.
Sí, te está compitiendo bien y se puede enfrentar a cualquiera y complicarle, Manu. De todas maneras, yo en los últimos partidos, y sobre todo cuando juegas con equipos premium, equipos grandes y fuertes, tengo la sensación de que el equipo está atacando mejor que defendiendo. Sí, que está echando en falta mucho el tema de Pubil, porque tanto Jiménez como Lenormand no creo que lo suplan bien al chaval.
Joder, Jiménez.
Cuando le mete partido de ritmo, cuando ve
le
a
falta
Cardoso
eso,
y Coque juntos, si no está Barrios, yo pondría a lo mejor a Llorente.
Yeah.
Y después Lookman y el propio Ruggeri para arriba van y se asocian maravilloso, pero después tienen problemas. Fíjate, allá a los 15 minutos. Vimos a Griezmann jugando de lateral, echándole un cable. Que te da la pausa, que te da la tranquilidad, que es el que tiene que generar. Por eso, el equipo está bien, está compitiendo, pero para grandes citas me parece imprescindible el tema de recuperar a Barrios y a Pubil, porque ya te digo, que lo suple a mí para el ritmo de equipo fuerte y champion, el Barça, el Valle, el Madrid, equipos eso, veo al equipo que sin balón está sufriendo mucho.
Me sorprendió que quitara a Juliano, macho. Me sorprendió.
Sí. Porque a mí también.
Cuando yo estaba tocado, del golpe.
Sí, es raro que salga Juliano, pero claro. Tenía
porque estaba como bloqueacel siempre, ¿no? Es un derroche físico tapando por esa banda. Sí. O sea, me sorprendió mucho.
Y después del derroche, de esfuerzo de Griezmann también, a Orlando, Pedro Fullana, a firmar el contrato con Orlando y a cerrar todos los flecos, ¿no?
Sí, el viaje a Orlando para cerrar el fichaje para este verano, con permiso del Atlético de Madrid, aprovechando que hoy y mañana el equipo no entrena hasta el miércoles. Por tanto, permiso para viajar a Orlando y cerrar ya los detalles de ese contrato para las dos próximas temporadas. Incluso veremos si se puede hacer ya oficial en estos próximos días.
Son dos más una, ¿no? Una opcional,
sí,
una tercera.
Sí, luego hay una serie de temporadas opcionales, pero serían dos en principio lo que firmaría Antoine Griezmann. Y luego pues se cierra el ciclo de lo que realmente ya se contó el pasado verano, que era Griezmann terminaba contrato este 2026. Él decidió, porque el club se lo pidió, renovar un año más hasta 2027, bajando el salario al 50% para cobrarlo en dos temporadas, pero con el compromiso, porque él lo quería así, de marcharse en 2026. El pasado verano fue padre por cuarta vez y él tenía claro que en ese momento a lo mejor no era lo mejor irse a Estados Unidos. Por tanto, él aplazaba un año la salida inicialmente, aunque luego le han tentado mucho y se lo ha estado pensando en las últimas semanas, y cerrar ya ese capítulo por todas en la MLS el próximo verano.
Pues nada, allí se va Antoine Griezmann. Ahora, fíjate, con lo que le gusta la NFL a Griezmann, que ha sido un loco de la NFL siempre, y se va a una ciudad donde no hay equipo de NFL, ¿no?
Bueno, ya se moverá. Está cerca.
Sí, tiene cerca a Miami.
Sí,
a los
puede
Dolphins.
Ir a cualquier lado.
Y luego, NBA sí que hay, ¿no? Como le gusta mucho la NBA, los Orlando.
También.
Los Orlando Magic. Dime, vaquero, José Mari.
No, que realmente, como ha dicho Kiko, yo creo que Barrios es un jugador que es un complemento medio campo, es un termómetro. Es decir, me parece un jugador importantísimo para el Atlético de Madrid.
No hay nadie que se parezca en que lo pueda suplir, ¿eh?
Yeah.
A día de hoy, a la hora de romper
todavía
línea,
no.
De
jugador. Manu,
sí.
¿Me dejas decir una cosa que si no les tomo?
No, la verdad no.
Luego
no
me va a picar.
No.
¡Cúpelo! ¡Cúpelo!
Échalo.
Es que creo que ha dicho Raez o Antón Que ha declarado Arbeloa que todos tenemos que correr, ¿no? Que tenemos que estar ahí en el
campo. Sí, que si no corremos 11, lo, no sé qué, no sé cómo.
Pues el 4, sobre el 4 de febrero o así, Arbeloa dijo que Mbappé y Vinicius no deberían correr para defender.
Sí, es verdad que así llegó con
es
esa.
Es que si no, se me queda dentro y me duele. No, no. O sea, quiero decir que está bien, oye, pues que.
Todo
hay
sea
que
porque, porque te quedes tranquilo y pases. No, pero es verdad. Bueno, es verdad. Digo,
que también Arbeloa ha visto y ha cambiado cosas y ha dicho, oye,
hombre, claro,
pues
no, se va a estar claro.
Oye, hay otro nombre propio. Está por ahí Iturralde González. Hola, Itu, muy buenas.
Anda, anda.
Os voy. Noches. La pregunta del portero ha sido una broma comparado con la que os quiero hacer ahora de la entrada de Valverde y del penalti de Carvajal. Pero antes de que colguéis el teléfono. Pero, Fullana, también es noticia otro jugador del Atlético, ¿por qué?
Sí, bueno, te diría dos. Uno, Marcos Llorente, que está tratando de renovar con el Atlético de Madrid. El club quiere acelerar la renovación de Marcos, pero Marcos, digamos que no tiene prisa. Él ya dijo, de hecho lo escuchamos en directo en este programa después del partido de Barcelona, que él no se quiere retirar.
Sí, que no quiere estar mayor, muchos más años, ¿no?
Que por él se va a retirar más pronto que tarde.
Pues tiene 30, ¿no?
Le queda un año más de contrato. Él tiene 31 años ahora mismo. Terminaría el contrato el año que viene con 32. Y el Atlético de Madrid quiere una última renovación para Marcos Llorente y más viendo el despliegue físico que tiene todavía por delante. Bueno, están hablando jugador y Atlético de Madrid, más prisa del club que del futbolista a día de hoy. No hay nada cerrado, pero la idea es esa si se llega a buen puerto. Y la segunda, Nico González.
Que le suban la pasta, porque si no lo van a tener más difícil.
Y el segundo, Nico González. Ya ha hablado Keiko varias veces de Nico y el futuro. El Cholo quiere que siga en el proyecto de la próxima temporada. El futbolista está como loco por seguir en el Atlético de Madrid. Tiene la cesión con cláusula de compra obligatoria si llega a 21 partidos de liga en los que haya jugado por lo menos una mitad o más, es decir, 45 minutos por partido, lleva 14, le quedan 7. Quedan 9 jornadas. Pero desde hace varias semanas ya, el Atlético de Madrid como club tiene claro que no va a pagar los 32 millones de euros. Eso se lo han trasladado a Diego Pablo Simeone y digamos que el acuerdo, por decirlo de alguna manera, es que no se va a cumplir esa cláusula. Pero el Atlético de Madrid va a intentar, con la Juventus a posteriori, negociar una compra
a
la baja.
Decisión conjunta entre el club y el entrenador.
Bueno, el club se la ha transmitido al entrenador, que no va a pagar los 32 millones de euros.
Que no le ponga los partidos que tiene que ponerle, porque si llega ese número de partidos, hay que pagar tanta más.
Y faltan 9 jornadas que se podría dar. Es verdad que Lookman es titular ahora, que está jugando mucho menos, que sale de una lesión y no está siendo tan protagonista. Pero la realidad es que desde hace un tiempo ya se viene manejando dentro del club que no se va a ejecutar esa clase.
Baena poniéndolo ahí, que para mí es uno de los debe del Cholo esta temporada, Manu, el que Baena, o que seguramente a lo mejor habla con el cuerpo técnico y te dice en el día a día otras cosas. Pero a la hora de no tener el protagonismo que yo creía que iba a tener Baena por sus características.
Iturralde González, si te hago esta, tú dime qué preguntas puedes responder y cuáles no.
Que sea fácil,
No, no, sí, porque ya sé que nosotros te hacemos preguntas que luego algunas me dice, pues respóndelas tú. Pero, ¿a quién perjudicó más el árbitro ayer? ¿Crees, en tu opinión, al Atlético o al Real Madrid?
Es que perjudicar, es que empezamos bien con la pregunta.
¿Con quién crees
perjudicar
que se lo
es un término, perjudicar es un término
correcto,
muy periodístico,
sé que no es una pregunta,
que es muy bonito.
Sí, tenía que haberla hecho mejor.
Es perjudicar.
¿Con quién crees que se equivocó más? Sin ninguna intención, porque la intención de los árbitros es no equivocarse.
Es que al final, yo creo que no se equivoca con nadie, porque son todas de interpretación. Es que las tres jugadas, el penalti no pitado...
Es que
pitado,
me han dicho que te lo pregunte. Pregúntale ahí tú esta noche,
ver,
¿con quién se equivocó
el
más?
Pitado, el penalti que algunos piden del de Carvajal a Llorente, el penalti de Brahim y la roja
a Valverde,
son tan jugadas de interpretación, tan interpretativas, que ¿quién tiene la razón? ¿Por qué tengo que tener yo la razón? En mi opinión, pues, te lo digo fácil.
Te
iba a
decir, pues dame tu opinión, aunque sea la...
Mi opinión, pero son las tres diferentes a lo que hizo el árbitro. Pero entiendo que el árbitro haya pitado eso.
O sea, ¿entiendes que la de Janko a Brahim no es penalti?
No es suficiente.
Aunque entiendes que lo pueda pitar.
Claro,
no,
totalmente.
No es un escándalo
que
se haya inventado.
Claro que lo entiendo.
Por eso.
Y se lo compro.
¿La de Carvajal a Llorente sí sería penalti para ti?
Para mí sí. Por la intensidad que va a la disputa, es temeraria.
¿Y la de Valverde no sería roja?
Para mí no.
Sería amarillo.
Para mí, futbolística, para mí va fuerte, claro que va fuerte. Es que tú a una disputa tienes que ir fuerte.
Pues te voy a decir una cosa. Por una vez, y sin que sirva de precedente, coincido contigo en las tres. Porque hemos coincidido muchas, pero estoy de acuerdo en las tres. Para mí estoy de acuerdo en las tres.
¿Sí no? Pero a mí me dices y escucho.
Ahora habláis los futbolistas.
Yo escucho y digo, joder, es que en este tipo de jugadas, cuando yo veo tanta claridad y tanta vehemencia en defenderlas, digo, joder, yo he estado 31 años, mira, mil y pico reuniones y no tengo claro ninguno.
Mira, te voy a decir una cosa. Hoy todo el mundo me ha dicho lo mismo. Clarísima la roja, bueno, pero ¿cómo puedes decir que no? Bueno, pues éramos... ¿Cuántos éramos en el despacho esta tarde que estábamos ahí haciendo una charla, reunión? 13. Éramos 13. Y yo he dicho, para mí amarilla. Bueno, ¿pero qué dices? Bueno, he dicho, por favor... ¿Para cuántos es amarilla y para cuántos es roja? 7 roja, 6 amarilla.
Claro, y entonces... ¿dónde?
Ostras, para ser tan clara, macho...
Por eso te digo...
Entonces, en la tele esta mañana, exactamente igual, 10-10. Pero si es que... Es...
Claro, entonces la pregunta es, ¿a quién perjudico? No. Si me dices, por ejemplo, en el otro día, la del Mallorca Español, ahí sí, bueno, que hay verdades, claro, absolutas, vale, pues le mete una patada.
Sí, eso es.
Ahí sí.
Vale,
ahí
pero mira, vamos a ver. Kiko, ¿para ti es roja la de Valverde?
Para mí sí.
Vale, ¿para Álvaro?
No.
¿Para Rafa?
No.
¿Para José Mari?
No.
¿Y para Raúl?
No.
4-1. Vale, el penalti de... El supuesto.
Yo te digo, te matizo, Manu,
sí, sí, por favor, por
no
favor,
tiene,
matizar,
bueno, matizo, que te digo, sí, que no tiene ninguna posibilidad de darle al balón y no le pone una zancadilla, le da una patada. Por eso creo que es roja.
Pero... Yo. No, perfecto.
Sigue, ahora sigue. Bueno,
interpreto eso, que no tiene ninguna opción, lo interpreto. No, por eso.
Mira, aquí ha habido más...
Pero una pequeña puntualización. Sí, sí, claro. Perfecto, que yo se lo compro y cada uno puede interpretar lo que quiera. Pero tienes que defender de que no entra, de que entra con fuerza excesiva. Porque la posibilidad de no jugar el balón es lo mismo en el reglamento. Porque,
por eso,
por
lo
ejemplo,
del reglamento, claro.
No,
por eso,
no, pero
y
si tú dices...
Residual,
no, pero ¿cómo, mira, Kiko, te voy a poner... No, espera. Kiko, que te voy a poner el ejemplo. Tú dices que no estaba en disposición de jugar el balón y le mete una patada. Pero tú defendiste también, que para mí me parecía roja, la de Sorloth, cuando la agarra del brazo y le tira con fuerza excesiva. Ahí no estaba, vale, el balón, pero, ni en juego. No, ni sí, en juego. Vale, pero ahí defendiste que no era fuerza excesiva. Aquí, si quieres que sea roja...
¿Cuál? ¿La de Sorloth?
La de
cuando le pellizcan los huevos.
Así, como se diga, vamos. Sí, como se diga.
El balón estaba parado, no estaba en juego. Es decir, que el balón esté en juego, en disputa o no en disputa, es lo de menos. La cuestión es la fuerza con la que se emplea. Si tú crees que Valverde se emplea con una fuerza excesiva, perfecto, roja.
A mí no me
pero
lo parece.
No tiene nada que ver.
Y además yo creo que cuando paras la jugada, no está el balón, el pie de Valverde, que está abajo, no está a la altura de la tibia ni siquiera el tobillo. El pie de Valverde, que va con fuerza y que le da por detrás, pero el pie de Valverde está al lado del balón. ¿Cómo no tiene opción de jugar el balón?
Una patada en la planta del pie y si no tengo opción de darle al balón también puede ser expulsión. Que no es
sí,
por, no, la...
por supuesto.
Pero bueno,
por
que
supuesto.
No vamos a llegar a un acuerdo.
Sí, exactamente.
Que cada uno,
vale,
interpretamos,
siguiente.
Yo creo que no tiene opción. Y
el penalti de... El supuesto penalti de Carvajal a Llorente. ¿Para ti, Álvaro?
No.
¿No es penalti, Kiko?
Para mí es temeraria, tarjeta amarilla, ¿no? Y falta.
Correcto.
Dentro del área.
O sea, penalti.
Sí, falta dentro del área.
Eso,
claro,
es penalti. Rafa.
Sé que el reglamento juega con lo del residual, que no lo puedo entender, para mí no.
José Mari.
Penalti.
¿Y Raúl?
Para mí penalti, claro.
¿Y tú?
Y lo de residual, sí, déjame que lo explique rápido.
Algo de... Ya lo has explicado.
Ya, pero lo vuelvo a explicar.
Que no me vas a
es muy fácil, Rafa.
Que no,
que
ya lo
es
sé.
Muy fácil.
A ver, explica lo de residual.
Es muy fácil lo de residual. En esta jugada, cuando tú chutas y posterior a tu chut hay una falta... Se tiene que considerar si es residual, es decir, si es una falta normal de fútbol, sí, sí, si es una falta, una zancadilla normal o un derribo o un empujón, una falta que no conlleve amarilla, si el portero ya la ha cogido, como ese jugador no puede volver a disputar el balón porque el portero ya la ha cogido, se considera residual. Si esa falta se considera que es de amarilla, es penalti y ya está. Es tan sencillo como eso.
No, sí es muy sencillo, pero yo, como soy
pues,
de otra
época
y
consideras...
de otro reglamento,
no, pero,
pues,
Rafa,
a mí me parece
sí,
que es
la
una
pregunta,
chufla.
No,
eso.
Pero que la pregunta no es la falta o no, porque
tú,
falta
te
todos sabemos...
Pregunta, ¿te puedo hacer una pregunta?
Por favor.
Sí,
yo
he escuchado,
claro.
Te he escuchado a ti, he escuchado a Toño también, a Mateu Laocen en el programa, y los dos coincidís un poco en el argumento. Sabiendo esto, o sea, ¿cómo es que no le llamaron?
Bien, bueno, esa es la pregunta que hay que hacer. Porque creo
pregunta,
que el del VAR, claro, tampoco la consideraba amarilla. Por, claro, eso te digo, Álvaro, que, claro, si el del VAR no la considera amarilla, porque no la considera temeraria,
sí, pero,
se la compro. Es que se lo compro.
Pero
¿por
el del
VAR
sí que entiende lo de residual, ¿no? No como yo. El del VAR tiene que saber qué es lo de residual. ¿No?
No, sí. A ver, claro que sabe que
entonces,
lo de residual.
¿Y cómo
pero,
lo le llama?
Pero lo intento explicar. No le llama porque al del VAR, considera que no es temeraria esa entrada, que es una entrada normal de fútbol, que esa entrada de Carvajal no conlleva amarilla. Hmm. ¿Y por qué tengo que tener yo más razón que el del VAR?
Ya. Bueno, oye, y la última, muy rápido, que se nos acaba el tiempo. La de el penalti que pita, el de Janko a Brahim.
Es que es para mí es un penaltito. En un tipo de acciones, sí.
Ya. ¿Kiko?
No, espera, no he visto una secuencia que lo derribe, sí, ni lo pise.
A mí tampoco. Bueno, Álvaro.
¿Cuál dices?
El de Janko a Brahim, el penalti que...
Ah, sí, me parece penalti.
Penalti. ¿Rafa?
Para mí no. Penaltito y no llega.
¿Raúl?
No, para mí no.
¿Y José Mari?
A mí no.
Bueno, pues esto...
Fíjate cómo estamos, ¿eh?
¿Cómo está hoy el tema?
Oye, está... Me gusta que discrepéis.
Sí, sí.
Macho, visto, ¿eh? No, pero es que esto...
Pregunta si o no, coño.
Sí, totalmente. De eso no se trata. Oye, si sois árbitro, alguien
decir
sí.
Para que veáis lo difícil,
¿no?
Que es arbitrar.
Por eso es, para que veáis lo difícil, claro, que es arbitrar. Y sabes que nosotros hemos tenido 17 imágenes.
Correcto, claro.
Y cada uno tiene... Es decir, que cada uno puede defenderlo.
¿Y sabes lo que pasa ahí tú? Que nos dicen, no, es que los periodistas no habéis jugado, sois forofos, defendéis a una camiseta. Pero es que sois futbolistas, sois jugadores de fútbol.
Y luego, a ver, algo que sabréis. Los periodistas no hayan jugado, vale, perfecto, pero estamos analizando que a ti te parece fuerza excesiva, sí o no.
Exacto,
y para eso
sí,
lo puede mirar un periodista.
Sí, totalmente. Un fontanero y un ingeniero, totalmente.
Claro, no estamos hablando de reglas, estamos hablando de...
Interpretamos a ti, luego, eso es, a ti te... uno a su manera, macho.
Que sí, que sí, totalmente. Me queda un minuto, que quiero ir a...
¿Me dejas acabar con una frase genial?
Y tu radio.
Ya me marcho.
Una frase genial, una más de tantas tuyas.
No es mía, es de Nietzsche.
¿De quién? Ah, de Nietzsche. Te he entendido de Mitchell.
No, bueno, Mitchell también.
Que sí, Nietzsche,
la forma, más, la forma más peligrosa de ceguera es creer que tu perspectiva es la única realidad.
Muy bien.
Me gusta la frase.
Impresionante.
Intelectual.
Si no hubieras dicho que es de Nietzsche, podría pensar que es tuya. Si no,
sí, hombre, sí. ¿Le puedo hacer una pregunta?
Voy a estar yo aquí pensando como pensaba Nietzsche.
No lo tropeéis, tú no hables más que aquí.
A ver, José Mari, pregunta
para... Tienes razón, Kiko. Buenas noches, adiós.
No te vayas.
Pregunta para José Mari, venga, para...
Y tú, una pregunta para ti. ¿Hemos hablado alguna vez cuando los árbitros hablan...
A ver, me queda un minuto y medio.
Con el entrenador... ¿Es normal la charla del árbitro con Arbeloa?
Venga, se ha ido. Está buena.
Eso quiere decir que no, que ya lo dijo ayer.
Que no te has ido a la cama.
No lo oí ayer.
Sí,
no
ayer, José María, ayer dijo que no, y es que no. Evidentemente que no vas a estar explicando ahora a todos los entrenadores por qué es una roja y por qué es una amarilla.
Por eso.
Estoy viendo por aquí a toda la delegación de Ceuta y del Ceuta, que ya me voy con ellos. La liga está preciosa, ahora el parón de selección. Tiene pinta que el clásico puede decidir buena parte de la liga, pero ya hablaremos de eso. Me queda una conexión con Sevilla. Porque hoy ha caído Matías Almeida. Santi Ortega, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Buenas noches.
Pues sí, lo veníamos contando desde casi el descanso del partido Sevilla-Valencia, que la cosa se había puesto fea para el entrenador. El sábado por la noche nos lo daban por cesado, pero no oficialmente. El domingo transcurrió entre convencer al director deportivo, las cuestiones de los candidatos, total, que cesado en el día de hoy. Y Luis García Plaza, el técnico mejor colocado para cerrar el Sevilla. Cuando digo mejor colocado es que está cerrado el acuerdo, falta la oficialidad. Se ha hablado con su agencia de representación, con él, las condiciones, 9 partidos que quedan de liga, continuar el año que viene y se consigue la permanencia, pero en fin... Para no meternos en el faro, no digo el número de entrenadores que lleva el Sevilla en los últimos años.
Bueno, en los últimos 4, 8 me han salido. O sea,
es un escándalo.
8 en los últimos 4 años, más el noveno que va a venir ahora. Que...
Es un ejemplo, no un escándalo. Sí, un ejemplo de lo que pasa.
Totalmente, totalmente.
Es un escándalo. Y bueno, mañana será oficial.
Sí.
Y otra muesca más en este Sevilla del que no hace tanto contábamos éxitos y ahora está tan sumamente mal dirigido que va camino de segunda división y de una ruina económica importante, que por cierto en los próximos días pues contaremos alguna novedad si es que se va produciendo el final de los estudios económicos del grupo de Sergio Ramos con el Sevilla, que ya por visto el dinero ha aparecido, pero los números y las cuentas que han mirado no son tan son más malas de lo que pensaba.
Un abrazo, Santi Ortega.
Adiós a todos.
Y suerte al próximo entrenador del Sevilla, porque cada uno que llega siempre se escucha lo mismo. Este es nuestro entrenador y nuestra apuesta por los próximos 3 o 4 años. Joder, no llegan a 3 meses. Un poquito de paciencia también. Entiendo que haya entrenadores que no sean buenos o que no le salgan bien las cosas, mejor dicho. Que no tenga suerte, que no salgan resultados. Pero joder, con perdón, 8 en 4 años, igual hay que mirar un poquito más arriba del entrenador. No pueden ser 8 malos. 8 entrenadores de la talla... De los nombres que hemos dicho, no pueden ser los 8 malos, ¿eh? Lopetegui, Sampaoli, Mendilíbar, Diego Alonso, Quique Sánchez Flores, García Pimienta, Caparrós, Almeida, Los ocho malos no pueden ser. Igual el malo está en otro lado. Juan Vivas, alcalde y presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Buenas noches.
Buenas noches.
Luay Amido, presidente de la Agrupación Deportiva de Ceuta. Buenas noches.
Buenas noches, Manu.
Vamos con ellos, venga.
El Larguero, con Manu Carreño.
En la temporada 2021 estaban en tercera división. En la 21-22 ascendieron a segunda ref. En la 22-23 en primera ref. Una primera vuelta bastante agónica. Estaban a 14 puntos de la permanencia acabando la primera vuelta. Lograron la permanencia y se quedaron un año más en primera ref, en la 23-24. Y el año pasado, en la 24-25, volvieron al fútbol profesional. A la segunda división del fútbol español, 45 años después han vuelto al fútbol profesional. Así que lo menos que podemos decir es bienvenidos Ceuta al fútbol profesional y ojalá que sea por mucho tiempo. Qué gran trabajo están haciendo y no es casualidad con un entrenador, José Juan Romero, que ahora hablaremos con él, con Edu Villegas, también en la dirección deportiva, y con Luay Amido, que está al frente del club como presidente, que se ha venido aquí a los estudios de Gran Vía 32. Y además con Juan Vivas, que es el presidente y alcalde de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Así que hoy queríamos dedicarle un ratito a Ceuta, ya que no hemos podido ir a Ceuta y lo tenemos pendiente y prometemos que iremos a Ceuta, no solamente a hacer el Larguero, sino a ver la ciudad, que es un pecado no haber ido todavía. Pero es un lujo que tengamos aquí, además de los consejeros del gobierno, que hay unos cuantos por aquí, entre ellos el consejero de deportes, y también algunos miembros de la directiva de la Agrupación Deportiva Ceuta, y por supuesto compañeros de nuestra emisora. Así que estamos casi todos. Juan Vivas, ¿cuál es el secreto para estar tantos años como alcalde y como presidente de la Ciudad Autónoma? Porque algún secreto tiene que tener.
Seguramente es más fácil estar 25 años de presidente que hacer lo que ha hecho el Ceuta.
Bueno, sí, seguro, pues, no, pues si fuera tan fácil, muchos no, lo conseguirían, no, pero no, tampoco está, no se debe
lo
ser
digo,
tan fácil.
Se lo digo de corazón porque creo que lo que ha hecho el Ceuta es una hazaña
sí, ya lo creo.
Difícilmente igualable. No ya solamente por lo que acabas de narrar, sino algo mucho más importante, porque le ha transmitido al corazón de los ceutíes ilusión, confianza, ánimo, ganas, orgullo, amor propio. Y estas son cuestiones que valen para cualquier territorio, pero para un lugar que es extrapeninsular, que tiene una reducida superficie, que tiene un reto presente permanente y además que satisface con éxito de la convivencia y que además es la única frontera terrestre que tiene Europa en África, pues cuando se transmiten estos valores a través de un ejemplo tan radiante, tan brillante, tan difícil, tan exigente como el que ha hecho nuestro equipo, pues eso es verdaderamente importante. Y si ahora tenemos la oportunidad de decirle a Manu Carreño que venga a Ceuta, que no se lo puede seguir perdiendo, pues, y eso lo hacemos a través del fútbol, pues creo que es plena satisfacción. Ceuta está viviendo un sueño.
Sí, ¿no?
Como consecuencia de este, yo creo que es el fenómeno sociológico de más impacto que ha vivido Ceuta en muchísimo tiempo.
Esto que lleva yo llevo 25 años, ¿no?
Pero llevo 73 viviendo en Ceuta. Con uso de razón quizás un poquito menos. Sí. Pero yo estoy viviendo el mejor momento desde el punto de vista deportivo de Ceuta, porque el Ceuta además es un poco un compendio de las esencias de Ceuta.
Claro.
En el Murube nos juntamos todos.
Es un poco un reflejo de la sociedad de la sociedad Ceuta, ¿no?
Ceuta destaca en el mundo por su capacidad para convivir. Y si hay algún lugar en el que esto se refleja de una manera absolutamente rotunda, categórica, con la elocuencia del mejor discurso, hay que ir un domingo al Murube a ver al Ceuta. Y luego, Ceuta es una ciudad con mucha fortaleza y capacidad para resistir, pero también con dificultades objetivas, por lo que le acabo de contar. Lo que está haciendo el Ceuta, con su presidente a la cabeza, con el entrenador, con la dirección deportiva, es demostrar que juntos y unidos no existen sueños imposibles ni metas inalcanzables.
Estamos en tiempos de radicalización, de polarización, de cuanto más parece que hasta se siembran determinadas semillas de odio, de no convivencia, de no entendernos. Bueno, pues qué ejemplo tan bonito es la ciudad de Ceuta y el estadio, ¿no?
Sí,
Ceuta, es un poco un reflejo de lo que se vive en la ciudad.
Ceuta es un crisol de culturas. en Ceuta convivimos en paz y armonía cuatro comunidades que son cuatro partes de un mismo corazón. Uh-huh. La convivencia en Ceuta es la expresión más contundente de lo mucho que tenemos en común.
Claro.
Y compartimos el suelo que pisamos, el cielo, compartimos el mar que nos abraza, pero compartimos sobre todo al amigo, al compañero, claro, al vecino. Uh-huh. Y eso se transmite al Murube y eso nos lo transmite el equipo a todos los que estamos allí. Y lo transmite al resto de España a través del fútbol. Por eso yo tengo hoy la oportunidad, de manera pública y ante un programa con este prestigio y con esta audiencia, de darle las gracias al presidente del Ceuta, de darle las gracias al entrenador, de darle las gracias a todos los que están haciendo posible que Ceuta viva este sueño.
Fíjese, le decía...
Sí, por la edad.
No, pero me refería ahora a los oyentes. Fijaos, si el Ceuta y la ciudad de Ceuta huye de esa polarización que me decían hoy, joder, el alcalde y presidente de la ciudad autónoma de Ceuta es del PP y escucha la cadena SER y digo, ¿y eso es noticia?
Bueno, yo he escuchado.
Hemos llegado a un punto que eso es noticia.
Pero mi concepción de
me han dicho, es que es del PP y escucha la cadena SER. Y digo, ¿qué pasa? ¿Que no puede haber alguien que vote a un partido y escuche la COPE o Onda Cero?
Mi concepción de la vida.
Lo han hecho noticia, eso.
Es distinta. Es decir,
Ceuta, afortunadamente.
Ceuta, Manu, es un lugar para el encuentro, totalmente, para el equilibrio, totalmente, para el entendimiento, para la razón, para la concordia. Por tanto, en Ceuta la polarización, totalmente, y los extremos tienen unas consecuencias letales.
Dicho lo dicho, me alegra mucho que usted sea del bebé y que escuche la cadena
SER.
Gran
oyente y ya lo que sería una satisfacción total es que hiciéramos un larguero.
Lo haremos, Juan. Lugay, ¿estás disfrutando o la sensación del equipo, la permanencia? ¿Eso cómo se lleva siendo presidente?
Yo no disfruto.
No disfruta, ¿no?
Solo cuando se gana.
Como tú, cuando se acabe la temporada y os quedéis en segunda.
Exactamente,
¿no?
Como todos, me imagino que como todos los presidentes, están contentos cuando ganan, cuando no ganan no. Pero en mi caso, no estoy disfrutando, no es que no esté contento, no estoy disfrutando hasta que la categoría no esté salvada. Estamos cerquita, o sea que espero que lo podamos hacer lo antes posible para poder disfrutar.
Estáis ahora mismo, si miráis hacia arriba, estáis 6 puntos de la promoción de ascenso.
Cinco.
Son dos partidos. Y eso que habéis perdido los tres últimos, y aún así fijaos dónde estáis, pero sí que miras hacia abajo y estáis 13 por encima de la permanencia. Eso sí que te da más tranquilidad.
Sí, la verdad.
Aunque no estés disfrutando, pero te da más tranquilidad.
Sí, por supuesto, los números están ahí y estamos cerquita de conseguir la media, que suele estar en 48, 49 puntos, pero bueno, todavía quedan muchos partidos. Y bueno, al final sí que tengo muchas ganas de que nos salvemos porque esto es muy complicado. Imagínate.
Ah, mira, perdona, me están diciendo que son 6. Tenía yo, no por quitarte la razón, pero es que el Castellón ha empatado. Entonces, al haber empatado el Castellón, 6. O sea, 6 de la promoción. Sí.
Vale, perfecto. Los cogeremos.
Eso es, un puntito más. No, ya no me digas 7 ahora, con 6 está bien, Paco, ¿no?
No, la verdad es que, a ver, en general muy contento por lo que ha contado el presidente. Lo que nos está pasando a nosotros en la ciudad ni lo soñábamos. Entonces. Sí que es verdad que cuando cogemos el equipo y cogemos este reto, yo me hago un planteamiento a medio largo plazo. Esto era normal, cogemos el equipo en tercera división. En 2021 estábamos en tercera división.
O sea, tú llegas a coger el club en 2021.
No, yo cojo el club en 2017.
17.
Hacemos playoff y nos tiran. Eso hacemos playoff y nos tiran. Viene el COVID y luego ascendemos. Ascendemos. Primera ref, permanencia histórica, playoff, ascendemos.
Correcto.
Entonces, no nos ha dado tiempo a disfrutar, porque ha sido acabar y ponerte a trabajar. Acabar y ponerte a trabajar. Sí que hemos disfrutado porque hemos pisado césped, la afición ha disfrutado muchísimo, pero si tú me preguntas a mí, yo te digo que no me ha dado tiempo. Y bendito problema que no me haya dado tiempo. Pero es que estábamos tan metidos. Claro, nosotros hacemos un panorama cuando yo cojo el equipo, hablo con mis amigos, hablo con mi familia y digo, este es el panorama. La gente beba el grifo, no cobra el día, estamos en tercera división y la gente está resabiada de fútbol. No quiere saber nada de fútbol. ¿Cuál es el plan? Primero tienes que saber qué controlas y qué no controlas, ¿vale? Dentro de lo que no controlas hay dos partes. La que tienes que estudiar para controlar y la que no depende de ti porque son ajenos. Cuando tú identificas qué controlas y qué no controlas, es más fácil. Te empiezas a olvidar de lo que no controlas y te centras en lo que controlas. ¿Y qué controlas? La gestión, que no haya déficit, que la gente cobre el día, ser austero en las estructuras y volcarlo absolutamente todo en la plantilla, en el cuerpo técnico. Que al final es lo que nos hemos encontrado en la Liga de Fútbol Profesional con el límite salarial. Pero esto es lo que hacíamos nosotros, este es nuestro método, el método caja. No darle golpes a la caja, volcar absolutamente todo en la plantilla, en el cuerpo técnico, y ser austeros en la estructura. Pero ser austeros no quiere decir, no, ser austeros, pero muy profesionales. En vez de tener 5 personas en un departamento, tengo 2 o 3, les pago bien antes de que se les seque el sudor de su frente, y ellos se van a convertir en un auténtico centro de beneficio para la empresa. Se van a involucrar y van a sentir el club como suyo. Ese fue el primer.
No estaría mal que algún presidente de primera hiciese lo mismo.
Bueno, este es el nuestro. Entonces, a partir de ahí es, bueno.
Sí, la gestión, lo más,
exacto.
Eso es obligatorio y sagrado.
Exacto. Luego, que no haya déficit, y a partir de ahí empiezas a volcar mucha visualización, la dirección deportiva con Edu y su equipo, con Pecheta, Willy, con Víctor, Blanque, la secretaria técnica, mucho trabajo, mucha visualización, mucho ver partidos, muchísimo. Entonces, ¿en qué consiste ese método de la caja? Consiste en que si tú tienes por 10 meses 10 millones de euros, te vas a gastar 1 millón por mes, tú tienes que conseguir o que esos ingresos aumenten o que esos 10 millones bajen a 900. Te tienes que intentar ahorrar 100K cada mes. ¿Cómo lo vas a hacer? No te lo puedo decir, porque si no lo sabe todo, claro, el mundo.
Totalmente, no te pueden copiar.
Y una vez que haces eso, cuando acaba el año, tienes 1 millón en la caja para usarlo como límite otra vez. Si esto lo hace el Madrid o el Barça, tendrían 500 millones para usar cada año.
Las maravillas de una ciudad de, como es la ciudad autónoma de Ceuta, donde conviven católicos, musulmanes, judíos, hinduistas, en armonía absoluta en la ciudad y en el estadio. La gestión económica impecable del presidente, pero luego la pelotita tiene que entrar. Lo hay, amigos, si no entra la pelotita luego, hay que hacer un buen estadio, un buen club, una buena afición, que es reflejo de la sociedad, pero luego tiene que entrar el balón. Por cierto, llegaste en 2017, ¿antes dónde estabas? Porque mucha gente te conoce también por tu paso por Gran Hermano, pero ¿de eso cuándo fue? ¿Tú fuiste a la segunda edición de Gran Hermano?
No, yo fui la quinta.
La quinta edición, ¿y eso cuándo fue?
La quinta, eso fue en el año 2002, creo.
¿Y qué hacías ahí?
Bueno, estaba estudiando en Granada, fui a acompañar a una amiga a hacer el casting y me vi dentro. Esta es la historia.
Joder.
Sí, sí.
¿Y ahí ya tenías alguna inquietud de, no, en ese momento ni se te pasaba por la cabeza que podías acabar de presidente de la agrupación?
No, que va, acabé en Granada, me fui a Madrid, acabé mis estudios en Madrid y de repente mi padre tuvo un accidente muy grave y yo me tuve que bajar a Ceuta, pedí la excedencia, y cuando sabía que iba a estar una época en Ceuta, surgió la oportunidad de hacerme con el club y ahí empezó todo.
Y en lo deportivo, Álvaro Gallardo, nuestro compañero de Algeciras y de Ceuta, que compagina la actualidad deportiva en ambos lados, se ha cogido, no sé si el barco o el helicóptero, que ya sabéis que en 7 minutos se puede ir, que hay una línea regular de vuelos en helicópteros con precios asequibles para que quien quiere ir en el helicóptero en 7 minutos desde Algeciras se planta en Ceuta. No sé si ha sido en helicóptero, en barco o nadando. Álvaro, muy buenas, ¿por dónde estás?
¿Qué tal, Manu?
¿Y con quién estás, sobre todo?
Estamos con José Juan Romero, estamos con Edu Villegas, que ya hemos escuchado a Luay y a Juan Vivas hablar de ellos también, y con méritos propios por lo bien que lo está haciendo la agrupación deportiva Ceuta en este regreso al fútbol profesional. Hoy hemos venido en ferry, hablamos hace un ratito de que hoy nos ha movido mucho, a diferencia del fin de semana. Ya hemos tenido este año en carrusel bastantes cositas con la línea marítima de Ceuta.
¿Cuánto se tarda en ferry?
Una horita. ¿No? Bueno, hoy que ha ido tranquilo, en una horita hemos estado aquí. Y bueno, pues estamos para hablar de esta agrupación deportiva Ceuta, que como decimos, ahora viene de perder 3 partidos consecutivos, pero ni los más soñadores podrían pensar que el equipo le podría meter 13 puntos al descenso. Y como a mí me escuchan todos los días en Ser Deportivos, Manu, voy a dejarte con José Juan, que es el míster, con Edu Villegas, que es el director deportivo. Qué lujo. Le vamos a dejar los cascos a Edu para que puedas hablar con ellos tan tranquilamente.
Entrenador José Juan Romero, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena por lo que estás haciendo hasta ahora.
Pues muchísimas gracias, un placer.
¿Tú disfrutas o, como dice Amido, el presidente, tampoco? ¿Disfrutas con el día a día o hasta que no acabe esto no se disfruta?
Yo disfruto hasta que hay un partido. En la semana disfruto mucho. Sinceramente me encanta estar con los futbolistas, entrenar. Me apasiona, pero es verdad que cuando llega el partido
se acabó lo que se acabó.
Y sobre todo cuando llegas al fútbol más profesional, ¿no?
Ya, cómo se nota. A tu derecha estoy viendo a Edu Villegas, que es el director deportivo de la agrupación deportiva Ceuta. Hola, Edu.
Hola, buenas noches.
Joder, qué equipazo tenemos aquí, el entrenador, el director deportivo, el presidente del club, el presidente y alcalde de la ciudad. Dame un minutito que nos toca hacer una pausa de publicidad. Como sabían que venía todo el mundo de Ceuta, han empezado a meter publicidad y no paran de meter publicidad, gracias a Dios. Y ahora te pregunto, Romero, José Juan, ¿por qué te llamaban, si es verdad o no, el Guardiola de Sevilla? No sé si esto es una milonga, ¿no? Ahora te lo pregunto. No sé que no le gusta eso que se lo digamos a Romero.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.